Arte Conexión.
Hola, yo soy Leonor Chávez. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo programa de Arte Conexión, dedicado a una de las exposiciones más interesantes que se han presentado en el MACAE, tanto por la obra vista como por su realizador.
Buenas tardes a todos, yo soy Nadia Pérez. Y hoy hablaremos del artista multifacético Shusaku Arakawa. Un personaje muy interesante por su filosofía y la obra que dejó, tanto en las artes visuales como en la arquitectura.
Y bueno, en música hicimos una selección, es a cargo de un compositor japonés también. Él se llama Shigeru Umebayashi y lo conocemos mucho en nuestro país porque ha compuesto la música para las películas pues más interesantes o más famosas, ¿no?, que han llegado a nuestro país.
Sí, del director Wong Kar-wai, entre unos de los cuales a los que les ha compuesto música para sus filmes. Pues esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Para comenzar este programa dedicado a Shusaku Arakawa, vamos a platicar un poco acerca de su biografía. Él fue un artista multidisciplinario, nacido en Nagoya, Japón, en 1936. Estudió medicina y matemáticas en la Universidad de Tokio de 1954 a 1958, para posteriormente realizar sus estudios de arte en la Universidad de Musashino en Tokio.
Arakawa realiza su primera exposición en solitario en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio en 1958, contribuyendo también a las exposiciones independientes de Yomiuri a partir de 1958 a 1961. Todo lo que se realizó a través de estas exposiciones independientes, pues en su mayoría eran un poco de trabajo social, de protesta social, porque eran muchos happenings que estaban en contra de la guerra, en contra de también todo este periodo posguerra en Japón, que tenía muchas restricciones económicas, sociales, etcétera, y pues él era uno de los que protestaban en contra de todo esto. Sin embargo, esto causó muchas dificultades para que él continuara realizando obra artística en Japón, por lo que decidió irse a Nueva York. Él se traslada a Nueva York en 1961 y contacta a Marcel Duchamp. De hecho, hay una anécdota que dice que él nada más llegó a Nueva York con $20 y el teléfono de Marcel Duchamp, con el que entabla una gran amistad. De hecho, Arakawa es considerado uno de los últimos seguidores de la teoría de Duchamp, la nada y el todo, la expresión y la abstracción.
El arte de Arakawa incluía muestras de pintura, escultura y cine, en el que fusiona la tradición y mitos orientales con la capacidad experimental y lingüística de Occidente. Cabe destacar que también incursionó en la poesía y, bueno, actualmente todavía es motivo de estudio en diferentes sectores de esta disciplina artística.
Sí, de hecho, pues un artista polifacético. En 1963, después de 2 años de vivir en Nueva York, pues conoce a una persona que le cambió toda la vida, tanto personal como en la parte artística, que fue su pareja y compañera de ya de toda la vida, la poeta Madeleine Jeans. Pero con ella lo que hace es incursionar en la arquitectura desde una faceta totalmente pues innovadora en su tiempo y que incluso ahora es, como decías, es objeto de estudio para muchos arquitectos, las teorías que desarrollaron Arakawa y Jeans.
Sí, esta mancuerna de trabajo pues dio tremendos resultados, ¿no? Precisamente con su pareja, con Jeans, creó la Fundación Destino Reversible, que es una organización que se dedica a la utilización de la arquitectura para extender la esperanza de vida humana. Además, diseñaron y construyeron diversas residencias privadas de algunos parques, lo que decías, ¿no? Realmente en la actualidad pues aún sigue siendo motivo de estudio todos esos trabajos, ¿no? Con esta filosofía de vida.
Sí, uno de los proyectos más interesantes de esta mancuerna es el llamado mecanismo de significado. Este proyecto de investigación y los proyectos arquitectónicos que se derivan de ella tanto los construidos como los que quedaron como proyectos sin construir, fueron la base del titulado 1997 Arakawa Jeans, exposición Destino Reversible, que se presentó en el Museo Guggenheim de Soho.
Hay que destacar que para la creación de estos proyectos y, bueno, de la misma fundación, colaboraron con diferentes creadores de diversas profesiones, como la biología experimental, la neurociencia, la física cuántica, la fenomenología experimental y la medicina.
Y es que era muy importante, pues, hacer colaboraciones con esa otra parte de la ciencia, como más relacionada con la salud humana, porque fue una de las ideas principales de la teoría del destino reversible, que era mejorar la salud de las personas que habitan una casa, un edificio, pues a través de la misma arquitectura. O sea, arquitectura que está estrechamente relacionada con la biología, que no es un lugar solo para habitar, sino es un lugar que te mueve, que te hace cambiar, que no es fijo, que está siempre en constante movimiento, porque pues ellos decían que uno muere porque se acostumbra a la rutina, se acostumbra a los lugares, etcétera. Por eso uno se acerca más a la muerte. Mientras uno siempre esté en constante movimiento, en cualquier sentido, es, digamos, eternamente joven, ¿no? En alguna forma.
Y bueno, con esto damos inicio a nuestra primera pausa musical. Recuerden que a lo largo de este programa estaremos escuchando música de diferentes películas compuestas por Shigeru Umebayashi. Foto 13, Festival de la Imagen, se crea a principios del 2013 en el estado de Tlaxcala, producto de la vocación de ofrecer un festival realizado desde la sociedad que promueva el encuentro entre artistas de la lente. Este festival fomentará el intercambio de experiencias que contribuyan a la difusión de proyectos fotográficos, videos e instalaciones de los fotógrafos y artistas visuales destacados, así como el trabajo de nuevos creadores. Foto 13, en su primera edición, realizada del 25 al 27 de julio, contribuirá a difundir los trabajos participantes en espacios públicos y con ello ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de tener el arte al alcance de la mano, convirtiéndolo en un festival de la imagen.
El Museo Macay te ofrece visitas guiadas, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a los servicios educativos del Macay, un museo comprometido con la educación.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Presentación de la obra de Shusaku Arakawa y la relación de su filosofía con la arquitectura, cuya teoría arcana a la vida y la muerte es la llamada destino reversible, pues nos presenta construcciones salidas de un sueño, casi irreales. Su teoría, pues como decíamos en el bloque anterior, prohíbe el envejecimiento. Él lo que te dice es que siempre tienes que estar en constante movimiento y que las casas deben crearte admiración, sorpresa y fascinación, que deben ser un entorno en el que siempre te esté estimulando.
Sí, y bueno, prueba de ello es que hicieron parte de un asilo de esta manera y descubrieron que los habitantes tenían más energía, y esto porque todos los las construcciones, ¿no? Lo que encontramos, ¿no? De repente, pues pisos con algunas curvas, etcétera, pues eso estimulaba a que el sistema inmunológico se acelerara y trabajaba más. Y precisamente esto viene como resultado de lo que él decía, ¿no? Que el cuerpo tiene que vivir, que mantenerse siempre vivo. Y un espacio simple o común, pues no te permite hacer este tipo de actividades a nivel neurológico.
Exactamente. Por ejemplo, las casas que ellos pues diseñaron tenían colores vivos, esféricos, ¿no? Paredes, no bellas paredes con ángulos muy marcados, ¿no? Sino que eran esféricos o cóncavos, interruptores en lugares inesperados, puertas pequeñas para acceder agachándose un poco y barras tipo bomberos para bajar de un piso a otro. O sea, todo era constante movimiento, que a lo mejor puede parecer poco práctico para una vida acelerada, pero eso es también parte de la teoría, ¿no? Que uno no puede andar viviendo y buscando la comodidad de las cosas porque va muy a prisa, sino que deberías disfrutar de tu entorno y al mismo tiempo descubrirlo constantemente, que era lo que hacían este tipo de habitaciones, ¿no? Que siempre te iban a generar un reto.
Y también, pues, si lo vemos ahora sí que fríamente, pues ese tipo de ideologías arquitectónicas relacionadas con el habitante y su vida más confortable y amigable hacia él, hacia su entorno y también con su medio ambiente, pues han estado presentes en diferentes culturas, en diferentes momentos, ¿no? Vaya, no nos vayamos tan lejos, tan solo las construcciones típicas de nuestro estado, pues por algo tenían los techos altos, ¿no?
Sí, que es precisamente lo que hablábamos en el primer bloque, que las teorías de Arakawa ahora son objeto de estudio, porque en la arquitectura se están acercando a una arquitectura sostenible, a una arquitectura bioclimática, es decir, que está hecha favoreciendo pues las condiciones climatológicas del ambiente, entonces pues la casa debe adaptarse a esto, una arquitectura biomimética que se refiere a pues adaptar las formas que ya se encuentran en la naturaleza a las construcciones humanas. De pronto podemos ver en internet que parecen hasta que son falsas, ¿no? Casas en forma de una araña o en formas como muy extrañas. Sin embargo, es uno de los caminos hacia donde se está yendo la arquitectura, que hay que ser más, se debe adaptar más a la naturaleza, porque eso permite que el ser humano pues vive en mejores condiciones. Lo que estamos viendo ahora en la arquitectura es que los edificios altos, las casas unas pegadas junto a otras, sin vegetación, lo que sucede es que generan enfermedades, que generan descontento social, enfermedades, incluso gasto económico, por lo que gastan en las mismas familias, en tanto en impermeabilizar un techo o hacer sombra, o lo que gastas en que la casa está muy caliente y necesitas un aire acondicionado. Y por todos estos motivos, la arquitectura se está yendo hacia el otro lado, es decir, ¿qué hay en la naturaleza que podemos adaptar para que las personas vivan mejor y sin gastar tanto y que sea, pues, favorable al medio ambiente?
Y además se relaciona gente de otras disciplinas, ¿no? O sea, no solamente queda en los arquitectos, sino también entran, pues, biólogos, ingenieros que se dedican igual a la investigación de este estilo de vida, finalmente.
Sí, que es, al final es una tendencia en todos los ámbitos de, digamos, de cualquier carrera o cualquier rubro de la vida, ¿no? La tendencia es a buscar algo que sea mucho más afín con las formas naturales, ¿no? De pronto vemos en el arte, que es el rubro que nos, pues que nos toca, que hay más artistas que están buscando materiales, que están buscando técnicas que sean mucho más, digamos, afines a buscar un desarrollo sustentable o sostenible. El tanto, pues, por ejemplo, podemos pensar en Pia Sersen y sus obras de papel, que ella misma hace el papel y lo utiliza, desechos que encuentra en restaurantes, etcétera, y muchas otras obras que hemos visto en el Macay.
Y además de que no es nada nuevo, o sea, ese movimiento viene desde finales de los 40, 50, con el art, y bueno, tan solo es que en el Macay tuvimos la oportunidad de disfrutar de este tipo de piezas y también de corrientes, ¿no? Recordemos la exposición de Hermandades Escultóricas, donde participaron artistas de México y de Alemania, y curiosamente muchos de esos creadores venían de la arquitectura, eran arquitectos de profesión, y en algún momento empezaron a combinar sus creaciones ya con el arte a favor del medio ambiente.
Y bueno, precisamente dices Alemania, que es una de las sedes donde se están realizando las mayores investigaciones en arquitectura biomimética, bioclimática, etcétera. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa musical y continuamos en Arte Conexión? Thank you. Museo de Filatelia de Oaxaca, el MUFI, fue creado a partir de una exposición temporal organizada en 1996 en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca sobre la numismática y la filatelia de Oaxaca. En esta muestra se vio la importancia y la respuesta positiva entre el público ante el tema, lo que hizo pensar en la creación de lo que ahora es el MUFI, fundado en el año 1998. Su espacio reúne salas de exposiciones temporales y permanentes, que muestran diversos ejemplos de estampillas, sobres conmemorativos y hojillas filatélicas de México. Además de las exposiciones, el MUFI es hoy un espacio en el que se presentan innumerables artistas, académicos, expertos y aficionados de diversas disciplinas y de varios países, incluyendo programas educativos, una extensa biblioteca y otros servicios al público. Visita su sitio web en www.mufi.org.mx.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.